Aquí Radio Sputnik, desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola amigos oyentes, reciban un cordial saludo desde Moscú. Como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés.
El Salón Aeroespacial Internacional MAX 2017, que muestra los aparatos más avanzados de la industria aeronáutica de Rusia y otros países, abrió sus puertas este martes cerca de la ciudad de Zhukovsky, a unos 20 kilómetros al sureste de Moscú.
Centenares de medios de prensa nacionales e internacionales acreditaron a sus reporteros para informar del desarrollo de este muy atractivo evento desde el lugar de los hechos. He aquí la crónica desde Zhukovsky del enviado especial del canal RT, Boris Kuznetsov.
El ambiente aquí es sensacional, es algo espectacular ver esa gran calidad de los aviones, de lo más moderno y tecnológico en el mundo de las máquinas aéreas. La verdad es que MAX se hizo muy popular entre los hombres de negocios, también entre los aficionados de los aviones en los últimos años, y parece que esa edición del año 2017 va a ser todo un éxito, tomando en cuenta que también aquí se espera la rubra de muchos contratos millonarios. Aquí están presentes las delegaciones de prácticamente 800 empresas y asimismo han venido de todos los lugares del mundo, de diferentes países, y bueno, también esa jornada de inauguración a ese evento ha asistido el presidente ruso Vladimir Putin. Esto es lo que ha destacado.
Esperamos que este salón contribuya al fortalecimiento de la colaboración en el ámbito de la fabricación, al crecimiento de la cooperación internacional, al avance de la producción rusa en los mercados del interior y del exterior. Tenemos mucho que ofrecer.
Bueno, aquí se esperan muchos estrenos, pero aquí por ahora podemos destacar, por ejemplo, la exhibición del helicóptero Mi-171, también de Airbus A350, de nueva modificación, porque aquí marcamos también que no solo la maquinaria militar participa en ese evento, sino también la aviación civil. Y pues también uno de los eventos más esperados ha sido precisamente la representación de MiG-35, el nuevo caza ruso. Suscitado enorme interés. Ahora todos están esperando a que finalmente va a despegar, va a demostrar todas sus capacidades en el cielo.
Este año, la exhibición aeronáutica más importante y grande de Rusia cuenta con numerosas novedades, como el flamante avión de pasajeros ruso MS-21, el ya mencionado avanzado cazabombardero MiG-35, el helicóptero Mi-8 AMTSH, la bomba rusa inteligente destructiva ODAV-500 PMB, el motor a reacción PD-14 y el helicóptero Mi-171A2, entre otros.
Cerca de 180 empresas de 36 países y delegaciones de unos 50 países estarán presentes en el MAX 2017. Además, habrá pabellones de países como Alemania, Francia, Italia, Suiza, República Checa, China, la India, Canadá, Bielorrusia e Irán. Se prevé que durante el salón sean firmados más de 10 documentos y acuerdos de cooperación con gobiernos y empresas extranjeras y compañías rusas.
Entre otras cosas, y es ya una buena tradición, 8 equipos van a participar en el espectáculo aéreo del MAX 2017. Los famosos grupos de acrobacia aérea de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas mostrarán sus reconocidas capacidades. Además, en el espectáculo participarán por primera vez 2 grupos extranjeros, Baltic Bees de Letonia y los 7 aviones del grupo de pilotaje Fursan al-Amarat de Emiratos Árabes Unidos.
El Salón Aeroespacial Internacional MAX, cuya primera edición tuvo lugar hace 25 años, durará hasta el 23 de julio.
El viernes 21 de julio, en Moscú, el ministro de Exteriores de la República de Sierra Leona, Samur Kamara, definió de ícono global a su homólogo de Rusia, Sergei Lavrov.
Para mí es un honor estar con un icono global como Sergei Lavrov, quien posee tal enorme experiencia, subrayó Samur Kamara en rueda de prensa ofrecida al término de las conversaciones de este viernes con Sergei Lavrov.
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, comentó que, según la lógica de las recientes declaraciones del director de la CIA, Mike Pompeo, la victoria electoral de Barack Obama fue mérito de Rusia.
Recordemos que Pompeo intervino en una conferencia sobre seguridad celebrada en Colorado, Estados Unidos, y acusó a Moscú de injerir no solo en las elecciones estadounidenses de 2016, sino también en las elecciones anteriores y en otras que les precedieron. Y aquí el comentario que hizo al respecto Sergei Lavrov.
Estas declaraciones pueden significar que Rusia, al haber intervenido en las elecciones de 2008 y 2012, tuvo su mérito en la victoria electoral de Barack Obama, dijo Lavrov en una rueda de prensa conjunta con su homólogo de Sierra Leone, Samur Kamara. El canciller ruso agregó que no vale la pena comentarlo más porque sobrepasa los límites de lo razonable.
Margarita Simonyan, directora del canal internacional RT, de la agencia y de Radio Sputnik, no había dejado pasar ya esta declaración. Nuestra directora escribió en Internet que en los hechos Mike Pompeo elogió a los medios de difusión rusos por el hecho de haber ahorrado el dinero del Estado ruso.
Los servicios secretos de Estados Unidos acusan a Moscú de injerencia en las elecciones presidenciales de 2016 mediante ciberataques. La investigación está a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, y los comités de inteligencia de la Cámara de Representantes y del Senado de Estados Unidos. Rusia niega rotundamente las acusaciones.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó al exgobernador del estado de Utah, John Huntsman, en calidad de nuevo representante de su misión diplomática en Moscú, informó la Casa Blanca.
Nombrar al exgobernador del estado de Utah, John Huntsman, en calidad de nuevo embajador plenipotenciario de Estados Unidos en Rusia, indica el comunicado de la Casa Blanca. La candidatura de Huntsman deberá ser aprobada también por el Senado estadounidense.
En caso de que los senadores ratifiquen el nombramiento, Washington solicitará a Moscú el beneplácito para que el nuevo jefe de la misión diplomática pueda ejercer su cargo. Huntsman sustituirá a John Teft, quien preside la Embajada de Estados Unidos en Rusia desde 2014. Teft, de 67 años, ya había declarado que planea irse de Moscú a principios de otoño.
John Huntsman gobernó el estado de Utah de 2005 a 2009. Fue luego designado embajador de Estados Unidos en China y dos años más tarde abandonó ese puesto. En 2012, el político fue uno de los candidatos a la presidencia por el Partido Republicano, aunque posteriormente se retiró de la carrera presidencial e instó a apoyar a Mitt Romney, quien en definitiva sucumbió frente a Barack Obama.
El politólogo americanista Mikhail Sinelnikov-Orishak prestó atención a que John Huntsman es pariente del ex candidato presidencial.
Mitt Romney es el pariente lejano de Huntsman. En Estados Unidos suceden cosas extrañas. A pesar de la democracia, la promoción de los gobernadores tiene lugar entre parientes. Por ejemplo, de cada 10 presidentes de Estados Unidos, 7 son parientes de tal o cual grado, primos, padre o hijo. La esposa de un expresidente casi alcanza la presidencia. En un país tan grande, los candidatos a los máximos cargos del poder son todos parientes.
Según el politólogo, los candidatos a embajadores no se orientan muy bien en la situación en Rusia.
Trump designó como embajador en el bosque ruso a un cazador, a un guardabosque. Es que así se traduce literalmente su apellido. ¿Por qué surgió tal figura? Simplemente porque tiene una noción muy estrecha de lo que sucede en Rusia. Jamás ha tenido algo que ver con Rusia. Todo parece indicar que tendrá que aprender y comprender qué pasa aquí.
Es mormón, muy conservador, no soporta el alcohol ni el tabaco. Cuando era gobernador de Utah, aprobaba leyes rigurosas contra las bebidas alcohólicas. Está bien que el hombre se desvele por el modo de vida sano. Pero ahora lo que produce cierta inquietud es que fue embajador en China y allí estalló un escándalo. Este embajador norteamericano fue avistado en cierta manifestación antigubernamental en China. Intentaba justificarse largo tiempo, pedía disculpas, por pura casualidad estuve en ese sitio. No obstante, los chinos están convencidos de que su presencia allí no fue casual. Esto prueba, como mínimo, que ese hombre seguramente se interesará muy profundamente por la política interna de Rusia, resume el politólogo americanista Mikhail Sinelnikov-Orishak.
El jueves 20 de julio, en el Congreso de Estados Unidos, se propuso prohibir la asignación de fondos del presupuesto para crear el grupo de trabajo sobre ciberseguridad, tema que los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump, discutieron durante el encuentro que sostuvieron en la cumbre del G20.
La iniciativa fue presentada por la miembro de la Cámara de Representantes, Jacqueline Speer, quien opina que la idea de cooperar con Moscú en dicha esfera es ingenua y peligrosa. El correspondiente proyecto de ley se denomina Prevención de la Usurpación a través de las redes internacionales, Preventing Usurpation Through International Networks, abreviadamente PUTIN.
La propuesta del presidente Trump contraviene los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos y puede ser interpretada de forma incorrecta por nuestros aliados, socios y enemigos, se dice en la declaración de Jacqueline Speer, publicada en su página oficial. Previamente intervino el congresista Dot Baker, quien calificó la propuesta de formar un grupo de ciberseguridad de terrible idea. Según el congresista, eso de inmediato pondrá bajo amenaza la ciberseguridad de Estados Unidos.
El politólogo Dmitry Drubnitsky considera que tarde o temprano Rusia y Estados Unidos empezarán a cooperar en materia de ciberseguridad.
Lamentablemente, tanto la opinión pública como el Congreso de Estados Unidos no están dispuestos hoy a crear tal grupo. Otra cosa diferente es que la ciberrama es un problema tan serio y la ciberseguridad asimismo algo tan serio que todos los países y más aún las grandes potencias deben interaccionar en tal sentido. Pienso que tarde o temprano comenzaremos a avanzar en esa dirección, dijo Dmitry Drobnitsky.
En lo referente a la injerencia rusa en las elecciones norteamericanas, todos ya comprenden perfectamente que se trata de un tema exclusivamente politizado que se infla con el único fin de tumbar a Donald Trump, de intoxicar cualquier negociación de la actual administración norteamericana con Rusia. Está claro que ellos jamás encontrarán prueba alguna que desenmascare a esa misma administración, si bien la prensa seguirá desarrollando el tema, asegura el politólogo.
Según él, en general, el problema central de la cooperación ruso-norteamericana estriba en que el Congreso de Estados Unidos evidencia una actitud negativa con respecto a Rusia. No diré que la mayoría de los congresistas son rusófobos, pero existe un mainstream, una tendencia de moda, según la cual resulta sospechoso pensar bien de Rusia. Lamentablemente, así es, concluyo diciendo Dmitry Drobnitsky.
El pasado lunes, Estados Unidos dijo que no piensa devolverle a Rusia sus fincas diplomáticas campestres sin obtener nada a cambio, confesó Sputnik, una fuente de alto rango en la Casa Blanca.
De esta manera respondió la pregunta sobre las intenciones que tiene la nueva administración estadounidense en relación a este asunto. Cabe recordar que el jueves 14 de julio, el subasistente presidencial Sebastián Gorka dijo a CNN que estaban considerando devolverle a Rusia sus propiedades diplomáticas y precisó que les gustaría dar una oportunidad a la interacción y la cooperación con Moscú.
El analista Grigori Dobromelov, director del Instituto de Estudios Políticos Aplicados, duda que el problema tenga una rápida solución.
Creo que lo más probable es que siga ahí pendiente porque se trata de un asunto muy enredado con todo un cúmulo de contradicciones y además las posturas de las partes son demasiado diferentes. Para que quede claro, esta historia se ha visto desde un principio como un asunto políticamente motivado y un último adiós de Barack Obama. con Trump, se ha pasado al plano del regateo y su arreglo es cuestión de precio. Rusia y Estados Unidos mantienen un diálogo muy complicado sobre Siria y ciertos temas económicos. Dentro de este proceso, los bienes diplomáticos rusos en Estados Unidos son una de las monedas de cambio que Obama le ha dejado a Trump. Sin embargo, ambos cuerpos diplomáticos están obrando últimamente dentro del paradigma de realpolitik, o sea, no hacen mucho caso a la retórica ni a los gestos simbólicos de la contraparte, sino que buscan soluciones políticas reales, aclaró el experto.
A fines de diciembre de 2016, la administración Obama anunció un nuevo paquete de sanciones contra Moscú por su presunta injerencia en las elecciones de Estados Unidos y las presiones que supuestamente se ejercen sobre los diplomáticos estadounidenses en Rusia. Entre otras medidas, fue bloqueado el acceso a dos fincas diplomáticas que pertenecen a Moscú, las residencias campestres de la representación de Rusia en Nueva York y la embajada rusa en Washington.
Este lunes, 17 de julio, en Washington, arrancó una segunda ronda de consultas entre el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, y el subsecretario de Estado norteamericano para Asuntos Políticos, Thomas Shannon. Las partes tienen previsto analizar, entre otras cuestiones, el problema de los bienes diplomáticos. Dependiendo del resultado de esta reunión, Moscú tomará o no medidas de respuesta.
El viernes 21 de julio, el presidente norteamericano Donald Trump se desilusionó por la inacabable caza de brujas en Estados Unidos, relacionada con la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones de 2016. Así lo declaró la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Sarah Sanders.
El presidente está disgustado por la incesante caza de brujas a raíz de la investigación de la llamada trama rusa y espera que acabe de una vez por todas, dijo Sanders y añadió que el objetivo de la investigación debe resumirse al papel de Rusia en las elecciones y no más.
Estados Unidos acusa a Rusia de complicidad en el acceso ilegal a la base de datos del Partido Democrático y en la transmisión de informaciones al portal WikiLeaks en 2016. Estados Unidos jamás presentó los resultados de la investigación oficial. Rusia desechó reiteradas veces las acusaciones de los servicios secretos norteamericanos. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, descarta asimismo cualquier lazo entre la página web y Rusia.
El americanista Alexander Dobrin señaló que el tema de la llamada trama rusa pesa sobre Trump hace ya medio año.
Es una carga muy pesada que impide a Trump entablar mejores relaciones con nuestro país. Pienso que este tema seguirá siendo un pesado fardo sobre la política de Trump, sino durante toda la legislatura presidencial, al menos hasta las elecciones al Congreso en noviembre del año próximo.
En general, el presidente de Estados Unidos aguanta los golpes porque ha sido elegido líder del país de forma democrática y legítima. Sus oponentes no lo quieren reconocer y el mandatario debe tener presente en todo momento en qué entorno se encuentra, precisó Alexander Dobrin.
La autoridad palestina congela todos los contactos con Israel tras la polémica sobre el acceso a la ciudad vieja de Jerusalén y la violencia que estalló en los últimos días, ha comunicado el presidente palestino Mahmoud Abbas.
El líder palestino ha llamado a retirar los detectores de metal instalados en el complejo de la mezquita Al-Aqsa y otros sitios sagrados de Jerusalén, afirmando que las personas deben tener derecho a orar con dignidad.
Abbas afirmó que la congelación de los contactos durará hasta que Israel cumpla con la demanda y cambie su controvertida decisión de reforzar la seguridad de los lugares sagrados.
Más información sobre lo ocurrido el viernes pasado en una crónica de Euronews.
Al menos 3 palestinos muertos y casi 200 policías israelíes heridos. Este es el balance de los enfrentamientos que se han vivido este viernes en Jerusalén Este y Cisjordania. Los disturbios se produjeron como consecuencia de las protestas llevadas a cabo por cientos de musulmanes contra las nuevas medidas de seguridad impuestas por Israel en torno a la explanada de las mezquitas, arcos detectores de metales, cámaras y la prohibición a los hombres menores de 50 años de entrar en la ciudad vieja de Jerusalén. Todo comenzó cuando cerca del mediodía la comunidad musulmana se congregó a las puertas de la explanada, dentro de la cual se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, para rezar desde allí.
He aquí lo que comentó a Euronews sobre la situación Mike Rosenfield, portavoz de la policía israelí.
Hoy solo los hombres mayores de 50 años podían entrar en la zona de la Ciudad Vieja y del Monte del Templo, es decir, en la explanada de las mezquitas. El Monte del Templo está abierto, sin embargo, a las mujeres de todas las edades. Las medidas de seguridad seguirán vigentes todo el tiempo que sea necesario. El pasado día 14, tres árabes israelíes asesinaron a dos policías en la explanada. Tel Aviv decidió entonces cerrar el recinto. Tras su reapertura, las autoridades musulmanas que gestionan el lugar hicieron un llamamiento para que nadie pasase por los arcos detectores de metales y exigieron a Israel la retirada inmediata de los controles.
La entrada restringida a la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén incrementará la tensión en la región, opinó el primer ministro de Turquía, Binali Yildirim.
Para los musulmanes son sensibles las cuestiones relacionadas con la mezquita Al-Aqsa. Prohibir las entradas o restringirlas no servirá para nada más que incrementar la tensión y perjudicará la tolerancia interreligiosa, dijo el político.
Además, expresó la esperanza de que la situación con la mezquita se normalice a corto plazo.
El viernes 21 de julio, un corresponsal de Radio Sputnik conversó con Vanessa Bay, periodista británica de investigación, acerca de cuál ha sido el cambio de actitud con respecto a los denominados cascos blancos, después de las denuncias de sus montajes, en particular de los videos hechos sobre la fábula de Omar Daknesh, el niño sirio bautizado por los medios de difusión occidentales como el símbolo de los sufrimientos de Alepo. ¿Quién habría sido víctima de los bombarderos o rusos o sirios a la ciudad?
La denuncia del cuento sobre Omran Daknesh fue un ejemplo más de la explotación de los niños con fines de propaganda para la continuación de la guerra, indicó la periodista. Con respecto a Omran, hoy he sabido que vive feliz en el este de Alepo, que se encuentra bajo el control del gobierno sirio y que su familia cuenta con el apoyo de las autoridades del país. Y he aquí que los medios de difusión occidentales se desconectaron de ese tema y dejaron de interesarse del todo por el bienestar de Omran.
Quiero destacar que Adam Kinzinger, legislador que se reúne con los cascos blancos, aprovechó vil y cínicamente la reproducción de Omran Daknesh en una de sus peroratas en el Congreso para ilustrar los sufrimientos del pueblo sirio, señalaba la periodista. Y ahora Adam Kinzinger no desea reconocer siquiera lo ocurrido en realidad.
La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zaharova, declaró la semana pasada que el quehacer de la organización Cascos Blancos constituye un elemento más de la campaña informativa de envergadura destinada a emporcar a las autoridades de Siria. La diplomática añadió que los medios de comunicación sociales emplean los materiales de estos pseudo-humanitarios sin verificación alguna. O sea, este es de nuevo un ejemplo del carrusel informativo de turno, subrayó María Zaharova.
Vanessa Billy, junto con concordar con esta opinión, agregó lo siguiente.
Resulta evidente que los cascos blancos son empleados para la creación de la propaganda, la que sataniza al gobierno sirio y asegura las condiciones para continuar la intromisión de la OTAN y de los países del Golfo Pérsico en Siria. De mi experiencia del tiempo que pasé en el este de Alepo durante la operación liberadora desplegada por el ejército sirio y sus aliados, los sirios que salieron del cautiverio tras el casi quinquenio en manos de terroristas y extremistas me relataron que los cascos blancos eran en realidad un grupo de la defensa civil del Frente al-Nusra. Ellos no ayudaban a la población civil, saqueaban a los habitantes, a los que dejaban morir, no les prestaban asistencia médica ni ayuda alguna. Estaban allí para servir al Frente al-Nusra y a otras agrupaciones extremistas, denunció la periodista británica de investigación Vanessa Billy en una conversación con Sputnik.
El sueño de una persona puede cambiar a lo largo de su vida, pero es importante tener uno, aseguró el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Tras visitar el Centro Infantil Sirius en Sochi, que reúne durante las vacaciones de verano a centenares de niños prodigiosos de toda Rusia, el mandatario, preguntado por un chico de 10 años, reveló qué quería hacer cuando era pequeño.
Es una pregunta muy difícil.
¿Sabes? Es una pregunta nada fácil de responder. El sueño es una cosa que se está transformando en una medida que vaya creciendo el hombre. Cuando yo era niño, soñaba con una cosa. Luego, años más tarde, soñaba con otra. Después, con una tercera y una cuarta. Y eso está bien. Es necesario estar contento con el hecho de que tienes un sueño, dijo Putin durante una cita informal con los discípulos del Centro Sirios, que duró cerca de 3 horas.
Además, hizo una referencia a los momentos más felices de su vida. Es difícil de responder. En general, estos momentos están asociados con algunos logros y victorias, con una sensación de que superas algo, algo dentro de ti mismo. Estas ocasiones se quedan en nuestra memoria, y yo creo que incluso las pequeñas victorias son importantes, ya que forman nuestro carácter.
Así, Putin señaló que uno de sus recuerdos más importantes tuvo lugar en una competencia deportiva de bajo nivel, pero que ha logrado recordar por toda su vida. Fue porque yo creía en mí mismo, explicó el mandatario.
Entre otros momentos curiosos de su vida, el líder ruso mencionó su primer año en la presidencia, cuando los cocineros del Kremlin le preguntaron qué quería comer, tal vez algo especial. Putin pidió vieiras. Sin embargo, los cocineros le prepararon un plato de crestas de gallo, pues la pronunciación en ruso de ambas, gribishki, es idéntica.
На следующий день приносят гребешки. Мне говорят, нравится вам гребешки?
Al día siguiente me sirvieron el plato. Empiezo a comer, me preguntan, ¿qué tal, le gusta? Pues les aseguré que el plato estaba bien, sabroso, pero pensé, ¿qué sabor tan extraño? Me respondieron, gracias a Dios que le gustó. Tuvimos que matar a tantos gallos, recordó el presidente.
También el mandatario ruso confesó que la vida, el amor y la libertad son los valores principales para él.
Si hablamos de los 3 valores principales en la vida, el primero es la vida misma. Es el más importante. También el amor y la libertad, indicó Putin y observó que estas 3 nociones son dignas de una infinita reflexión y que sobre cada una se puede escribir tratados enteros.
Política, activismo social o ecológico son los posibles ámbitos en los que se moverá el presidente ruso Vladimir Putin después de que abandone su cargo, según reconoció el mismo mandatario. Preguntado a qué se dedicará tras el abandono de la presidencia, Putin contestó.
No he decidido todavía si abandono el cargo del presidente o no. Solo después de que yo responda a mí mismo, ya pensaré en el paso siguiente. En el mundo existen muchas actividades interesantes. Eso no significa que debo dedicarme solamente a escribir memorias. También me puedo centrar en la misma actividad política fuera del marco de las responsabilidades presidenciales, ya que hay organizaciones sociales, otras esferas, que son de mi interés. La ecología, por ejemplo, considero que es una esfera que tiene una buena perspectiva hoy y también en el futuro. En fin, seguramente encontraré a qué dedicarme, aseguró Vladimir Putin.
Ha sido un breve resumen de la reunión del presidente ruso con los niños y adolescentes del Centro Educativo Sirius, creado en Sochi por iniciativa de Putin a finales de 2014, aprovechando la infraestructura olímpica. El objetivo de este centro es determinar, desarrollar y prestar posterior apoyo profesional a menores de edad con talento. Cada mes, en Sirius, reciben enseñanza gratis unos 600 niños y adolescentes de entre 10 y 17 años. Tres años atrás, el 17 de julio de 2014, en el este de Ucrania, fue derribado un Boeing 777 de Malaysia Airlines que cumplía un vuelo regular entre Ámsterdam y Kuala Lumpur. Llevaba a bordo 298 personas, 283 pasajeros y 15 miembros de la tripulación.
En el lugar de la caída de la parte principal del fuselaje, en el pueblo Grabovo, se colocaron una piedra de granito como recuerdo de la tragedia y una cruz de madera. Todos los años, el día de la tragedia, se realizan en ese lugar mítines luctuosos con participación de representantes de dirigencia de la República Popular de Donetsk. El mítin realizado este 17 de julio reunió a centenares de personas, dijo a Sputnik, el vocero de los organizadores del acto.
Los lugareños cuentan que hasta ahora en ese lugar se puede pueden encontrar restos del Boeing Malasia. El grupo internacional que investiga el siniestro, compuesto por representantes de Holanda, Australia, Ucrania, Bélgica y Malasia, hasta ahora no puede nombrar a los culpables concretos. Los jueces de primera instancia determinaron el tipo de arma que abatió el avión. Se trata de un misil tierra-aire disparado con empleo del sistema de defensa antiaérea Buk desde el pueblo Pervomaiskoye, que según ellos se encontraba bajo control de los rebeldes. En el informe del Grupo Internacional de Instrucción se afirma que el sistema de misiles Buk, uno de los cuales derribó la nave aérea, fue traído de Rusia y después llevado de vuelta a ese país.
La Cancillería rusa destacó la aprehensión del Grupo de Instrucción, en cuyas deducciones se basan únicamente en los datos ofrecidos por Ucrania. Por otra parte, los experimentos realizados por el consorcio Almaz-Antey, que fabrica sistemas de defensa antiaérea, incluido el sistema Buk, afirma que el Boeing fue derribado desde territorio que en ese momento se encontraba bajo control del ejército ucraniano.
El político ucraniano y defensor de los derechos humanos, Vladimir Oleinik, opina que la dilación de la marcha de la investigación y del anuncio de las conclusiones definitivas evidencia la parcialidad del grupo de instrucción.
Cuando se declara la culpabilidad de tal o cual parte, deben presentarse las conclusiones oficiales. Pero estas no existen. Es más, la parte ucraniana hasta el día de hoy no ha presentado el documento más importante, la impresión en papel de las conversaciones que mantuvo el servicio de control del tránsito aéreo de Dniepropetrovsk con el Boeing que guiaba. El servicio no ha entregado a la comisión competente todos los documentos indispensables para tomar la resolución del caso.
La dilación de la investigación prueba que la conclusión anunciada en los primeros minutos de la tragedia sobre la presunta complicidad de Rusia y la culpabilidad de los rebeldes es incorrecta, y anunciarla ahora es incómodo, y por eso hay que dilatar el tiempo.
Con el discurrir del tiempo conoceremos la verdad, pero la dilación de la resolución profesional definitiva evidencia que para algunos la revelación de la verdad resulta hoy desfavorable. Resumí diciendo Vladimir Oleinik.
Rusia y Turquía ya acordaron los detalles técnicos del contrato para el suministro de sistemas antiaéreos S-400 y solo queda acordar el precio, declaró Sergei Chemizov, director general de la corporación Rostec Tecnologías de Rusia.
Las cuestiones técnicas ya las hemos resuelto, solo quedan aspectos administrativos. Ahora se está negociando con el Ministerio de Finanzas, dijo en una rueda de prensa. Según los medios occidentales, Turquía estudia comprar varias baterías S-400 por un valor de 3.000 millones de dólares.
En medio de las declaraciones de la parte turca y rusa acerca de la marcha exitosa de las conversaciones sobre la compra por Ankara de sistemas antiaéreos S-400, desde Estados Unidos se conocieron señales de su inquietud al respecto. En particular, en la víspera, el jefe del Pentágono, James Mattis, advirtió a Turquía que a la posible adquisición de sistemas antiaéreos rusos S-400 Triumph contraviene a los estándares de la OTAN. Aquí surge la interrogante siguiente. ¿Por qué está Washington tan preocupada con semejante compra por Turquía de armamento ruso? Y es que muchos países miembros de la OTAN, particularmente Rumania, Bulgaria, Grecia y Alemania, cuentan en su armamento con sistemas antiaéreos rusos S-200 y S-300.
El oficial en retiro de la Fuerza Aérea de Turquía, Mesut Hakidyashin, profesor de Relaciones Internacionales de la Academia Militar de la Aviación y de la Universidad de Osijek de Estambul, comentaba así las declaraciones del jefe del Pentágono.
Turquía solicitó en sus días a la OTAN que la dotara de sistemas de defensa antiaérea. Sin embargo, Alemania, por razones políticas, retiró de Turquía los sistemas Patriot, aprovechándolos como palanca de presión política. Además, los sistemas de misiles antiaéreos Patriot no cubrían todos los campos posibles de amenazas para Turquía, mientras que los sistemas antiaéreos S-400 cuentan con todos los parámetros ultramodernos indispensables para Turquía. Su radio de acción es de 400 kilómetros y su techo de impacto es de 30 kilómetros. Pienso que esto es perfectamente conocido por el jefe del Pentágono, señalaba Yashin.
junto con criticar la declaración de James Mattis sobre la compra por Turquía de sistemas antiaéreos rusos S-400, el profesor Yashin subrayó.
Turquía es un estado independiente y soberano. Como miembro de la OTAN puede al mismo tiempo comprar a otros países los tipos de armamento que estime indispensables para el afianzamiento de su seguridad nacional, recalcó.
Si Turquía va a disponer de un potente sistema de defensa antiaérea, ello va a ser solo positivo para Estados Unidos. Hemos tenido ya la posibilidad de convencernos de ello en el Mediterráneo Oriental. Así las cosas, no puedo entender por qué el arma de otros países de la OTAN es caracterizada como compatible y con respecto al sistema S-400 se habla de su incongruencia con los estándares de la OTAN. Afirmar que los sistemas S-400 no pueden ser integrados en la OTAN es incorrecto, también desde un punto de vista técnico, subrayaba el experto militar turco Mesut Haki Yashin. La Armada de Estados Unidos llevó a cabo el ensayo de una arma láser en el Golfo Pérsico, comunicó CNN. De acuerdo con el canal, la prueba fue realizada por el sistema de armas láser LAUS, instalado a bordo del buque anfibio USS Ponce.
Es más preciso que una bala. No es un sistema de armas altamente especializado como algunas otras herramientas que tenemos en la industria de defensa y que son buenas contra los contactos aéreos o contra blancos en tierra. En este caso, es un arma muy versátil que puede ser empleada contra una variedad de objetivos, dijo el capitán Christopher Wells.
El LAUS elimina un blanco a la velocidad de la luz, 50.000 veces más rápido que los misiles balísticos intercontinentales, señala la cadena. No nos preocupa el viento o el alcance, no nos preocupa nada más. Somos capaces de alcanzar objetivos a la velocidad de la luz, cita la televisión al teniente Carl Hughes.
Para ensayar el arma láser, los militares lanzaron un objeto en forma de dron que fue eliminado de manera silenciosa e invisible. La destrucción se produce en una parte invisible del espectro electromagnético, por lo que no se ve el rayo, no se emite ningún sonido. Es completamente silencioso e increíblemente eficaz, indicó el teniente. Se señala también que son necesarios solo 3 operadores para la activación del láser.
El experto Boris Rojin, del Centro de Periodismo Político Militar, destacaba, comentando esta noticia, que desde los tiempos de la Guerra Fría que se arrastran los programas del proyecto del arma nuclear, y agregaba.
Entonces, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos ideaban modelos promisorios de armamento distinto. Entre ellos, el del arma láser. Después del desmoronamiento de la Unión Soviética, una parte de las tecnologías y algunos especialistas soviéticos fueron a dar al territorio de Estados Unidos, lo que vino a acelerar el programa norteamericano. En los últimos años, se registra un progreso determinado de los estadounidenses en el campo del arma láser, instalada en portadores navales, terrestres y aéreos. Y aunque no se trate de momento de una introducción hecha y derecha de ella en las Fuerzas Armadas, esta concepción comienza paulatinamente a cobrar forma. Y es posible afirmar que, en perspectiva, podrían conocerse modelos experimentales de armamento para, en partidas pequeñas, dotar con ellos a la Marina de Guerra o a las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, indicaba Boris Rojan.
A juicio del experto, los ensayos actuales del arma láser en el Golfo Pérsico son una señal determinada para Irán y añade.
Estados Unidos combinó para sí en estas pruebas, como se dice, lo grato con lo provechoso, pues esta es además una señal singular para Irán, a quien los aliados de Estados Unidos en la región consideran una amenaza. Tales pruebas están destinadas a hacer gala de que Estados Unidos cuenta con una cierta superioridad tecnológica y técnico-militar frente a los ensayos iraníes de distintos misiles y de otros modelos perspectivos de armamento, concluye Boris Rojan.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.